El estudio de hoy corresponde al día 27 del mes de mayo del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, Tú puedes huir, pero Dios. Y lo vamos a tomar del libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Jonás, capítulos 1 y 2, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip nos las va a ir mencionando. Yo creo que en nuestra niñez todos jugamos a las escondidas, y así aprendimos a encontrar lugares en donde podíamos escondernos. Pero podemos pensar que de Dios nunca nos podremos esconder. Eso es precisamente lo que le sucedió al profeta Jonás. Uno puede correr, huir de Dios, pero de Dios nunca te podrás esconder. Cuando el profeta Jonás oyó la llamada de Dios, el profeta Jonás decidió correr, huir, pero Dios decidió perseguir a el profeta. En el estudio de hoy veremos estos tres principios que todos los cristianos debemos de recordar. Primero, el llamado de Dios no garantiza nuestro éxito. Segundo, el conocer la verdad no quiere decir que hacemos la verdad. Tercero, tu falta de voluntad o tu oposición no detiene la voluntad de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, diciendo, abra sus Biblias al capítulo 1 del libro de Jonás. Comenzaré diciéndoles de un agricultor que él y sus hijos trabajaban aquel rancho y en verdad que esos caballeros nunca mostraban ningún interés por Dios o por la iglesia que estaba en su vecindad. Mucha gente compartían su fe, los invitaban a la iglesia, pero ellos siempre mostraron ese desinterés porque no mostraban tiempo para Dios. Pero en una ocasión llegó el día que el de los tres hijos, el que se llamó Sam, a Samuel lo picó una víbora. Así que llamaron al pastor de la iglesia de la vecindad, el pastor vino, comenzó a entender qué había sucedido aquí, decidió orar. Y en esta oración, que él hizo una oración diferente, muy interesante y rara, dijo, oh Padre Santo, poderoso, te damos gracias que entre toda sabiduría enviaste una serpiente para que mordiera a Samuel. Le picó una víbora de cascabel y ya que él nunca reconoció la iglesia ni tu existencia, oh Padre Santo, ahora esperamos que por esta experiencia él comience a creer genuinamente en tu presencia y atender la iglesia. Sí, Padre Santo, oh Señor, te pedimos que envíes otra víbora que muerda a Jaime, otra que muerda a Juan y otra víbora grandísima que muerda al papá de estos tres caballeros, porque a través de los años siempre los hemos invitado a la iglesia, pero parece ser que todos nuestros esfuerzos combinados no pudieron lograr lo que esta simple víbora ha logrado, llamar al pastor de la iglesia. Así que pensamos pues que esta es una y la única forma en que estas personas reconocerán la existencia de la iglesia y tu existencia. Así, Padre Santo, te pedimos que mandes más víboras feroces en el nombre del Señor. Amén. Lo que vemos en este libro de profetas es que Dios esencialmente envió una enorme serpiente, lo que todos reconocemos en el libro de Jonás, una ballena o un gran pez que se tragó a el profeta. Uno le llaman ballena, otro le llaman gran pez, otros le dan otros nombres, pero la verdad es que Dios actuó y envió una enorme bestia. Dios llamó la atención a este profeta Jonás. De esta serie que estamos, que hemos titulado Pero Dios, que ustedes ya la reconocen, esta frase que dice más Dios o pero Dios aparece 45 veces en la Biblia. Es una expresión que cambia lo que se está explicando. Otras 60 veces esta expresión aparece y dice, pero el Señor. Entonces, más de 100 veces esta idea de que Dios cambia las cosas aparece a través de la Biblia. Y lo que sucede, que todo lo que toma lugar después de esas palabras que usamos en nuestra historia, es radicalmente diferente a lo que la gente espera. En esta frase que dice, pero Dios, las cosas cambian, no importa quién seas, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa cómo hayas fallado o en qué fallaste con Dios, no importa qué problemas y situaciones hayas pasado, pero Dios interviene en tu vida. La verdad es que Dios puede cambiar las cosas a tu favor de ahí en adelante, pero Dios, ese es el en las palabras. Esta frase también nos lleva a una gran verdad que aparece en este libro de Jonás. En esta verdad nos vamos a poder ver que Dios está actuando en todos los asuntos de este mundo, nuestro mundo. Es algo que tenemos la tendencia de olvidar, porque suceden tantas cosas a nuestro alrededor que a veces ya las ignoramos y ni pensamos que Dios se da cuenta. Tenemos la tendencia de olvidar de que Dios, en su infinita misericordia, cambia las cosas a nuestro favor. Dios siempre está activo. No somos activos o ateos, pero creemos en que Dios es un solo Dios, y este Dios gobierna y domina el Dios, él domina nuestro mundo, o lo que sucede en nuestro mundo. La Biblia nos enseña con toda claridad quién es Dios. Quizás no creemos que Dios está actuando, pero detrás de toda escena, Dios está actuando. En este libro de Jonás, tenemos la historia de un profeta que huyó de Dios, pero un Dios que persiguió al profeta. En esta historia, le llamamos el profeta pródigo, porque era profeta de Dios, pero era un profeta pródigo, quiere decir que huyó. La historia de este profeta pródigo, Dios lo persiguió. Jonás huyó de Dios. Jonás corrió de la presencia de Dios porque no quería cumplir sus responsabilidades como profeta de Dios, pero Dios, más Dios, que quiere decir lo mismo. Esta semana pasada tuve el privilegio de ser entrevistado por nuestro estimado James Dobson y su programa, y me comienza a preguntar y dice, Skip, dígame de su testimonio. Le dije, mi testimonio es muy fácil, porque todos los cristianos que hemos sido convertidos tenemos la tendencia de huir de Dios, así que yo estaba huyendo de Dios. Pero Dios puso unas circunstancias que cuando yo estaba huyendo de Dios, Dios me mostró unos detalles que yo no podía negar, que era la presencia y el poder de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Todos como ovejas nos hemos descarriado. Todos como ovejas nos hemos descarriado. Hoy vi una persona que presentaba su testimonio de que dice, mi testimonio es, yo huía, Dios me persiguió, Dios me alcanzó. Pero Dios no va a permitir que este profeta Jonás se le escape, porque Dios siempre en su inmensa bondad persigue a toda persona. En ese testimonio de Jonás, como ya les dije, lo voy a poner en tres diferentes puntos. Jonás huyó de Dios y luego Jonás corrió hacia Dios. De ese punto en adelante, Jonás y Dios continuaron de acuerdo. Esa es la historia de todos los testimonios. La persona huye de Dios, pero hay un momento en que Dios es real en la persona lo acepta, y de ese momento en adelante, esa persona continúa con Dios y en la presencia de Dios. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. O también podríamos decir, Dios te dijo, ve, anda, y Jonás dijo, no, yo no me atrevo. Pero Dios no se sorprende, porque conoce la actitud de nosotros en la carne. Vamos a leer en Jonás 1 y verso 1 que dice: Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis, y descendió a Jope, y ahí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, muy lejos de la presencia de Jehová, según él. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Veamos en el verso 17. Dice, pero Jehová tenía preparado una gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí dice en el verso 17 que Jonás oró. Ahora el capítulo 3 y verso 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y en Nínive, ciudad grande y extrema, de 3 días de camino de un lado a otro. En estos versos no tenemos que leer toda la historia, porque todos ustedes ya están familiarizados con esta historia de Jonás. De aquí vamos a aprender 3 lecciones básicas de esta historia del libro de Jonás, del profeta pródigo. Esos 3 puntos están escritos en el papel. La primera dice, el llamado de Dios no garantiza nuestro éxito. La llamada de Dios no garantiza nuestro éxito, es el punto número 1. Notemos en el verso 1 de Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Esto quiere decir que Dios llamó. Después de todo, Jonás es, ¿qué? Profeta de Dios. Entonces Dios está llamando a su profeta para que obre. ¿Qué hacen los profetas? Hablar lo que Dios les ordena. Entonces, la comisión a Jonás es que vaya a Nínive. Así que Jonás oyó la voz. Jonás, Dios te habla. Tengo una misión que tienes que cumplir. Pero claramente vemos que Jonás ignoró la orden de Dios. Pero leemos en el capítulo 3 de que Jonás huyó para ir a Tarsis. La ciudad de Nínive era una ciudad del imperio asirio. Eran enemigos de los judíos, así que hasta capturaron algunas tribus. Por eso es que los judíos odiaban los habitantes de Nínive. Eran como 500 millas al oriente de donde se encontraba Jonás. Tarsis, que es la ciudad que aquí se menciona, se encuentra como a 2,500 millas al occidente, atravesando todo el mar. Entonces, ese mar Mediterráneo que tenían que atravesar, por eso es que es el punto que Jonás pensaba que él pensaba ir, lo más lejos posible que se conocía hasta ese tiempo. Jonás salió, encontró que un barco dijo que iba, y oyó que ese barco iba al punto más lejos que existía, que ellos conocían. Entonces él pensó, aquí está mi escape, yo me iré 2,500 millas lejos de Job. les platicaré que yo tenía un perrito con esa actitud. Ese perrito se llamaba Spangle Spaniel. Era un perrito muy bonito, muy hermoso, pero no tenía ninguna, no mostraba ninguna inteligencia. Si yo le llamaba, en lugar de venir a mí, se iba de mí. Aquí estamos entendiendo que yo llamaba al perrito, pero el que yo llamase a mi perrito no se me garantizaba que el perrito vendría a mí, porque cuando yo le decía ven, el perrito se iba. Lo que sucedió en una ocasión, yo estaba frente a la calle disfrutando y pasó un automóvil y me di cuenta que el perrito estaba muy cerca del camino y le llamé. En lugar de venir hacia mí, aquel perro tonto corrió al camino donde iba a pasar el automóvil. Desafortunadamente el automóvil pasó, pero mi perro chocó contra aquel automóvil. Entonces yo pienso que en aquel instante yo debería haber llamado a aquel perro Jonás, porque es lo que Jonás hizo, correr de su amo. Así que cuando yo llamaba al perrito, eso no me garantizaba que el perrito vendría a mí. Lo que quiero entender con esto, te pregunto, ¿Dios te ha llamado para algo? ¿Tú reconoces que Dios te ha llamado para algo? Dios ha puesto algún llamado, algunas direcciones en tu vida. Dios te salvó, y Dios te salvó con un propósito. Lo que quiere decir que toda persona, todo creyente, tiene un cierto llamado, porque todos los cristianos tenemos un ministerio que Dios nos ha entregado y nos ha entrenado. Así que Dios nos ha llamado para ser útiles en la salvación de otros. Así que tú tienes que dar el primer paso de fe, prepararte, educarte, aprender más de las Sagradas Escrituras, aprender de la voluntad de Dios para que no te opongas cuando Dios te llame a que actúes. Así que Dios te ha dado un llamado. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis conforme es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú tienes que reconocer que Dios te ha llamado. Yo nunca oí la voz audible de Dios que ha dicho, Skip Melitón Sapien. Nunca oí esa voz, pero yo pude percibir el llamado de Dios cuando yo entendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que esto quiere decir que el problema puede ser, no es que Dios no te ha hablado, el problema es que tú eres persona indecisa, persona débil, persona que no te quieres comprometer. Así que tú planeas lugares a donde ir y te vas. Y no oyes voz de nada ni de nadie, pero lo que sí sabemos que le sucedió a Jonás, que Jonás desobedeció. Y podemos ver que después que Dios lo rescató y Jehová actuó y Jonás obedeció, Jonás tuvo un inmenso éxito. Este verso que encontramos aquí. En Jonás 3:5 nos dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿En verdad? ¡Qué hermosa respuesta, qué hermoso texto! Que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto quiere decir, todos los habitantes de aquella ciudad de Nínive creyeron. Qué hermoso éxito tuvo el profeta después de obedecer. Así que después de que el profeta perdió tiempo, después de que el profeta sufrió la desobediencia a su amo, tenemos que reconocer todos, ver este verso más cerca. Jehová, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y fue a Jope, donde encontró un barco que estaba para viajar a Tarsis, y pagado su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, y así que Jonás descendió. Así encontramos tres veces que Jonás descendió. Descendió, no palabras, no está ascendiendo, sino que está descendiendo. Qué triste es que podemos entender la metáfora que Dios nos quiere enseñar, esta metáfora espiritual. De la perspectiva mundial, de la perspectiva del mundo, Jonás creía que estaba huyendo de Dios. Si se le hubieras preguntado, Jonás, ¿a dónde vas? Yo estoy subiendo a una ciudad alta que se llama Tarsis para huir, sin darse cuenta de que cada paso que estaba dando el profeta estaba descendiendo, se estaba hundiendo más y más, pero Dios lo estaba observando. Veamos el mismo verso, Jonás 1:3, que dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió. Aquí está la palabra, descendió a Jope. Así que él, este profeta traía dinero, tenía bolsa de dinero, de ahí sacó su dinero para comprar un boleto, para viajar en aquella nave. Debe haber sido un boleto bastante caro, porque el viaje estaba muy largo, de varios días. Así que él dice aquí que él pagó su pasaje, compró su boleto y lo pagó. La pregunta es, ¿Jonás llegó a su destino? ¿Verdad que no? Lo sabemos que no. Sino que Jonás sabía bien que en el Mediterráneo era muy reconocido que había tempestades en diferentes tiempos del año, pero el hecho que él pagó su boleto, eso no quiere decir que llegó a su destino. No llegó a su destino. Esto quiere decir que cuando tú vas en tu propio camino y tú crees que vas a llegar a tu destino sin poner a Dios primero, ten cuidado. Cuando tú vas a la presencia de Dios primero y luego inicias tu viaje, sabe bien que Dios te va a llevar y traer con seguridad. Es un principio increíble. Jonás ilustra este punto muy claro. En la Biblia vemos a varias personas que han puesto su confianza en Dios. Veamos a Jecobed, la mamá de Moisés. La historia de Moisés es que ella confió en Dios, y por las amenazas que había, decidió poner al niño en una canastilla de juncos. Juncos que esta canasta podía flotar, y flotó por una gran distancia, donde llegó, donde se estaba bañando la hija de Faraón. Y la mamá de Moisés, Jacobed, tuvo la fe de que Dios se encargaría del destino de aquel niño. Y así fue. Así que cuando la hija de Faraón y sus las mozas que servían a la hija de Faraón estaban a la orilla del río bañándose, alguna de ellas vio aquella canastilla flotando. La hija de Faraón ordenó traerla, se la trajeron a él, y ella vio que era un niño de los hebreos, y ella pensó que ella criaría al niño en el palacio, y mandó buscar a una mamá entre las hebreas para que amamantara a aquel niño, y se la trajeron. Sucede que la que trajeron era Jacobed, la mamá misma de Moisés. Imagínate, ella le dice, por favor, llévate a este niño, aliméntalo, críamelo, y yo te pagaré por su crianza. Imagínense que una persona le diga a la madre de un niño, cría a este niño y yo te pagaré por su crianza. En nuestros días se han hecho encuestas, y en el año 2015 se descubrió que el crear a un niño desde su niñez hasta que termine la escuela superior, sin incluir la vida de la educación de colegio, se descubrió que se necesitan $234,000 para criar un niño hasta la edad de 21 años. Así que aquí vemos que Jacobed tuvo un empleo cuando con todo y eso estaba atendiendo a su propio hijo. Esa es la providencia de Dios. Cuando Dios actúa, tú no tienes problemas. Hay una pregunta que tú te estás haciendo en este momento. ¿Por qué es que Jonás huía? ¿Qué es lo que está pensando el profeta, siendo que era profeta de Dios? ¿Qué era la ocupación de un profeta? Pues, ¿qué es la descripción de un profeta? Es ser misionero, pero en este caso el profeta Jonás fue el misionero más peor. Dios le ordena y él se opone a decirle que no a su señor. Es increíble. Hay varias posibilidades el por qué Jonás contestó así. Posiblemente Jonás creía que aquello era una obra muy difícil, pero Jonás pensó, una vez que yo me suba al barco, yo no tengo ningún problema, porque es la responsabilidad del capitán de la nave el cuidar la nave y llevarme seguramente hasta donde va a ir, porque yo le pagué por su boleto. Entonces, para un profeta hebreo y hablar a los ninevitas, el mensaje de un Dios que ellos no conocen, quizás Jonás pensó, no me va a ir muy bien porque ellos no conocen a este Dios y me van a maltratar. Bueno, vamos a ver, dar un poquito más de información. ¿Quién fundó esta ciudad de Nínive? ¿Recuerdan? El hombre que fundó la ciudad de Nínive fue el mismo Nimrod. Nimrod era el bisnieto de Noé y fue el que comenzó esta ciudad de Nínive. La palabra Nínive significa y quiere decir residentes de lo nuevo, que es una palabra aicaida que quiere decir pez. Así que Nínive quiere decir pueblo pez, es lo que quiere decir Nínive. Entonces, es una explicación muy interesante que este hombre que iba a poder platicar la historia del pescado más grande, no reconocía de que era obra de Dios, que él tenía que obedecer a Dios. Esta es la posibilidad número uno. Posibilidad número dos es, puede ser que Jonás pensaba de que era muy peligroso subir a esa ciudad, porque los ninevitas se les reconocía que eran brutos, trataban a todos sus semejantes con brutalidad. Su maldad llegó a la presencia de Dios, es lo que dice Jonás 1:1. Ese es lo que, cómo se identifica esta ciudad, de que eran malignos. Oímos de otro profeta que también fue enviado a Nínive, fue el profeta Nahum. Dice que Nínive era una ciudad que quemaba los cuerpos. Ahora veremos pues que Jonás 1:1 y 2b, que Dios le ordenó a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero aquella ciudad tenían unas costumbres que hasta su gobernador tenía las costumbres de asesinar a las personas, de destazaban los cuerpos de sus enemigos, los decapitaban, se divertían. Hasta algunos gobernantes disfrutaban de que traían a sus a las personas que habían capturado y les cortaban los labios, y también a la entrada de la ciudad había un montón de calaveras de todas las personas que habían capturado y amontonaban las calaveras como señal de que tenían poder. Así intimidaban a todas las personas de otras naciones, y esto lo que Jonás reconocía todo esto, por eso es que supo que era muy peligroso ir a esa ciudad de Nínive. Otra razón por qué el profeta Jonás estaba huyendo de Dios es que la ciudad no era difícil y peligrosa, sino que, veamos esto, el profeta Jonás se siente incómodo de ir a Nínive porque él reconocía la barbaridad con que estos ciudadanos trataban a las personas de otros países. Vamos a leer en Jonás 3, capítulo 3 y verso 10, que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en gran extremo y se enojó. Vemos la reacción del profeta en capítulo 4, verso 1, porque aquí nos está diciendo la reacción del profeta. Dice, pero Jonás, en lugar de decirle, sí, Padre Santo, gracias, gracias, gloria a ti, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mira nomás. Y se enojó, siendo profeta de Dios, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, en mi país, en mi nación? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de hacernos el mal. 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El profeta pide a Dios que lo mate, pero si Dios fuera un títere, lo haría, pero Dios no es ningún títere. Jonás admite, yo lo sé, yo sé que es el tipo de, eres el tipo de Dios que te gozas en perdonar a las personas, no importa lo maligno que sean. Jonás era un racista. Jonás era un aprovechado, asqueroso, un profeta con mala actitud. Tiene que ser una persona con un corazón muy amargo para no sentir el deseo de que otras personas se arrepientan y no se vayan al infierno. Jonás se sintió de esa manera y huyó de Dios, porque Jonás odiaba a la misma gente a que Dios quería salvar. Antes de criticar tanto a Jonás, vamos a ver y hablar de la bondad de Dios. Vamos a ponerlo en nuestros tiempos modernos. Supongamos que estamos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la palabra de Dios le fue y le vino a un rabino que estaba bien establecido en la ciudad de Nueva York, y Dios le ordene que vaya a la ciudad de Berlín en Alemania para que les testifique a los nazis y a Adolfo Hitler mismo. Pero este rabino, en lugar de ir a Alemania, se sube al barco y se va a Hawái. Imagínate que ese va a ser el deseo de un rabino en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Así que en esos tiempos los nazis estaban dándole muerte a todo judío que se encontraban. Así que con todo y esto, Jonás es el profeta que prefirió ser amargo, desobedecer a Dios. Así que tú te das cuenta cuántas gentes viven esa vida de amargura y continúan en su vida amarga y no hacen nada para solucionar su problema. La verdad es, y todos lo reconocemos, que ¿Jonás era qué? Jonás era profeta. Jonás era profeta de Dios, así que Jonás debía haber reconocido y entendido de que no podía huir de Dios. Siendo profeta, no podría huir de Dios. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que una persona, reconociendo quién es Dios y el poder de Dios, intenta huir de Dios? Pero de todas las personas que existían en los días del profeta, fue el profeta Jonás el que hizo la decisión de huir de Dios. Pero para cuando existió Jonás, el rey David ya había vivido y escrito Salmo 139, verso 7, y es testimonio que el rey David da y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás también. 9. Y tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. 10. Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que Jonás debía haber conocido esta escritura de Salmo 139, porque en el corazón de Jonás hay amargura. ¿Por qué? Así que la llamada de Dios no te garantiza. El punto número 2 es que la llamada de Dios no nos garantiza nuestro éxito. El punto número 2 es, el conocer la verdad no quiere decir que hacemos la verdad. Vamos a Jonás 2:1. Va a ver lo que sucedió. No, es la oración de Jonás que no la vamos a leer, pero sí les puedo decir que en la oración de Jonás menciona varias veces el Antiguo Testamento. Esta oración de Jonás encontramos por lo menos 11 veces que se menciona y hace referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, del capítulo 2 de Jonás. Libro de los Cantares, Lamentaciones, todo está en esa oración. Jonás lo sabía. Jonás oró aquella oración cuando estaba en el vientre del gran pez. Cuando la gente ora en situaciones como la de Jonás, en situaciones peligrosas, no comienza a hacer una oración muy elocuente, con florecitas aquí y allá, simplemente grita, clama a Dios, sabiendo que le está hablando a Dios y Dios atiende. El punto mayor que queremos ver aquí, el gran punto que queremos ver aquí es el conocer la verdad no quiere decir que hacemos la verdad. Aquí vemos que las palabras del profeta no fueron oración del profeta, sino que reconocemos y entendemos que este profeta estaba amargado, porque un erudito dijo, si tú conoces las escrituras y no te las llevas a tu corazón, ese es ateísmo, practicar ateísmo. El huir de Dios o reconocer a Dios es que tú reconoces la palabra, la entiendes, la digieres, te alimentas. ¿Qué hizo Jesús en la noche de la... ¿Qué hizo el Señor en la noche de la Pascua? ¿Qué hizo el Señor? Le lavó los pies a los discípulos, a sus apóstoles, le lavó sus pies y les siguió hablando. Y entre las cosas que el Señor les dijo a sus apóstoles fue, ustedes entienden lo que les acabo de hacer, bienaventurados sois si los practicas. Jesús no les dijo a sus apóstoles, habrán visto lo que hice y qué contentos deben estar porque lo vieron. O Jesús no dijo, si ustedes saben estas cosas, son bienaventurados si las memorizan o las escriben. Pero si ustedes entendieron lo que yo acabo de hacer, los practican, ustedes serán bienaventurados, serán bendecidos. Así que el reconocer la obra de Dios, lo importante es hacerla. Podemos estudiar pasajes de las Sagradas Escrituras y nos sentimos emocionados. La Escritura nos desafía, nos sentimos que Dios desea que actuemos y no lo hacemos, eso está mal. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que yo les digo? Es lo que dijo Jesús. Esto es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que está en las Sagradas Escrituras? Y me llaman Señor, Señor. Yo creo que tú y yo entendemos que la Biblia es un mapa exacto, que nos muestra cómo llegar de la tierra al cielo a nuestro destino. La Biblia misma no tiene el poder para transformar nuestras almas, transformarnos, sino que, por ejemplo, tú le recoges un mapa para viajar de una ciudad a otra ciudad y tú levantas ese mapa, pero eso no te va a llevar a la ciudad que quieres ir. Tienes que actuar, caminar, manejar, volar o algo para que tú puedas llegar a tu destino. Y muchas veces nosotros los creyentes actuamos de esa manera. Eso es problema. Y tienen que ustedes entender y estamos de acuerdo. No todos creemos lo que decimos que creemos. Porque tenemos dos tipos de teologías que creemos. Tenemos una teología prescrita y una teología práctica. La teología prescrita es cuando le decimos Señor, Señor, y decimos que Jesús es nuestro Señor. Pero nuestra teología práctica es, Jesús no es mi Señor, será tu Señor. Porque si Jesús es el Señor, ¿por qué continúas desobedeciendo a Dios? Si Jesús es tu Dios, ¿por qué es que mientes? ¿Por qué es que robas? ¿Por qué es que no explicas y practicas las Sagradas Escrituras? Algunos hasta mienten, engañan a su cónyuge y dicen que conocen a Dios. Así que dice, creemos que Jesús es el Señor, pero mientras haga, me permita hacer lo que yo deseo. Pero cuando Dios no permite hacer lo que yo deseo, entonces no es mi Señor. Aunque no lo digas, es lo que está dando a entender. Entonces lo veremos de esta manera. Jesucristo es tu Señor el domingo, pero el resto de la semana lo olvidas. No, si es tu Señor, es tu Señor día tras día tras día, y tú le llamas Señor y Él atiende a tu llamada cuando tú le llamas Señor. Oí la historia de un chivo. Este chivo estaba en el monte, donde había todo tipo de fieras, de animales monteses, y veía y se quedaba fascinado con los leones, y él pensó, yo puedo ser león también. Así que comenzó a practicar y portarse como un león. Brincaba como un león, y comenzó a hacer su voz más ronca, y se imaginaba que su colita era una cola majestuosa, y practicaba esa voz de chivo y la convertía en una voz un poco más ronca, lo más que hacía. Entonces decía, yo soy un león feroz, yo soy el león feroz. Pero se convenció a tal punto de que era león, porque caminaba como león, rugía como león. Ahora él pensó, tengo que meterme a donde se meten los leones. Así que cuando llegó la hora de la comida, se fue a la colina donde estaban los leones, y para él fue el fin del chivo. Hasta ahí llegó la vida del chivo. Pero hay veces de que la gente cree, si yo me vuelvo con los cristianos, pues voy a ser cristiano, voy a hablar como cristiano, voy a aprender palabras que usan los cristianos, voy a cantar como cristiano, te va a suceder lo que le sucedió al chivo entre los leones. Es una buena analogía que todos tenemos que tener mucho cuidado de que no nos suceda. El llamado de Dios no garantiza nuestro éxito. El conocer la verdad no quiere decir que hacemos la verdad. Punto número 3 es, tu falta de voluntad o tu oposición a Dios no detiene la voluntad de Dios. Cuando leímos esta historia, vemos que hay un llamado para nosotros. En el verso 13 que leímos dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Pero Jonás nunca va a llegar a Tarsis. Vemos en el verso 4 que dice, cuando vemos en el verso 13, parece que Jonás va a tener éxito porque sabe que está huyendo. Pero Jonás pudo huir, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y el verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces oyó Jonás a Jehová, Dios del vientre del pez, y dijo Jonás, invocó a mi angustia a Jehová. Tú quisieras oír que dice aquí que Jonás se levantó y se fue a Nínive. Sí, pero no es eso lo que dice la Escritura. Aquí, el punto que yo quiero que me entiendan es que si Dios desea alcanzar a Nínive, ¿qué puede hacer Dios? La ciudad va a ser alcanzada por Dios. Pero si Jonás no desea hacerlo, se opone, Dios puede usar a otra persona. Si Dios desea alcanzar a Nínive, Dios va a alcanzar a Nínive en alguna otra forma. Porque leemos en el libro de Esther 4:14, donde la reina Esther, Amán, que había decidido establecer un plan de exterminar a todos los judíos, pero su tío Mordaqueo, que es el tío de Esther, se dio cuenta de lo que estaba haciendo Amán y decidió avisar a la reina Esther. Y Mordecai le dijo, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora y para esta razón has llegado al reino. Ese es el libro de Esther, donde vemos ese hermoso ejemplo. Y podemos ver la misericordia y la bondad de Dios. Por eso es que Dios quiere mostrar bondad y amor a la ciudad de Nínive y desea utilizar este profeta llamado Jonás. Entonces, pensamos que nosotros en nuestro modo de pensar humanamente simplemente descalificamos a Jonás y buscamos a alguien más. Pero Dios es misericordioso y Dios no descalifica a nadie con todo y que la gente se opone, sino que no importa todas las oposiciones que haya, Dios va a trabajar a través de Jonás. Lo mismo va a hacer contigo y conmigo, porque Dios está en poder y está, Dios está decidido a alcanzar a la persona más difícil que haya, porque leemos en 1 Corintios 1:27 leemos que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Qué fue lo que dijo Moisés a Faraón? Deja ir mi pueblo. ¿Y qué le contestó Faraón? ¿Que deje ir tu pueblo? La respuesta es no, pero Dios estaba actuando, iba a actuar para librar a su pueblo de la opresión de Faraón. Dios trajo plagas de ranas, de moscas, convirtió el agua en sangre hasta que el faraón se convenció de que era Dios que estaba actuando, porque aquella voz, aunque era una voz muy pequeña en el corazón de Faraón, Faraón oyó y actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínate cuando tú le testificas a una persona y aquella persona inmediatamente dice, ¡ah, sígueme hablando! Así también Jonás debía haber dicho, sí señor, habla, que tu siervo escucha, que es lo que hizo el profeta Samuel. Y muchos otros siervos de Dios le han contestado, sí señor, habla, que tu siervo escucha. Recordamos que Jacobo pidió a Dios que le aclarara con quién luchaba, y Jacobo luchó con Dios a punto de que el ángel lo mancó y continuó mancando el resto de su vida. Así que vemos cómo Dios cumple la voluntad, y cuando una persona se esfuerza, Dios lo usa. Dios nunca nos abandona cuando Dios... Así que mi versión de tu pastor Skip Aitzig es... Si tú deseas luchar contra Dios, Dios no se va a oponer. Dios va a dejar que luches con Él. Pero Dios nunca será vencido. Oí una historia que me llamó la atención de una señora que después de su trabajo manejaba su automóvil por la carretera, la carretera de alta velocidad, manejaba su automóvil y de repente se dio cuenta que un camión de SEMAE la perseguía muy cerca, muy cerca. Si ella levantaba la velocidad, la SEMAE levantaba la velocidad. Si ella detenía la velocidad, la SEMAE detenía la velocidad, pero la SEMAE, el troquero nunca la pasaba, simplemente estaba atrás de ella. Aquella mujer se salió de la carretera de alta velocidad y se metió en un pueblito y se dio cuenta que el troquero hasta se pasaba las luces rojas, pero continuó detrás de ella hasta que ella se detuvo en una estación de gasolina, salió del automóvil y corrió adentro diciendo, auxilio, auxilio, auxilio. Aquel troquero salió de su troca, fue y abrió la puerta trasera del automóvil y capturó a un ladrón que estaba en el asiento de atrás del automóvil de aquella dama. Así que el troquero podía ver por su altitud el ladrón que se escondía detrás del asiento de aquella dama, esperando la oportunidad para atacar, robar a aquella dama. La dama estaba huyendo del troquero y el troquero la estaba persiguiendo para ayudarle. Así entendemos que tú te puedes oponer, pero Dios tiene la mejor intención para ti y para mí. Y para todas las personas, con todo el que nos opongamos a la voluntad de Dios. Continuaré pues platicándoles de que oí, o no es que oí, yo fui hace como 2 años que yo tuve la hermosa oportunidad de ir a Irak. Y cuando estaba en Irak se me pidió que si yo podía presentar la palabra en el servicio de aquella tarde, y yo claramente acepté. Y me di cuenta que aquel edificio donde estábamos celebrando nuestra reunión estaba llena, completamente lleno, no había ninguna silla vacía. Pero yo veí a todos los asistentes como siempre lo hago y me di cuenta que todas aquellas personas no eran ciudadanos de aquella ciudad. Eran refugiados que habían huido de la ciudad de Mosul. Es el nombre moderno, Mosul es el nombre moderno de lo que era Nínive. Y de repente reconocí, le estoy predicando a los ciudadanos de Nínive. Entonces utilicé este libro de Jonás para hablarles acerca de su, del amor de Dios, y que es el, la, este libro hace mención hace ya miles de años que tomó lugar la historia que yo les platiqué para poder mostrarles y hablarles de un Dios amoroso. Así que esto les trajo a ellos un cierto descanso. Se animaron. Ese fue mi privilegio de poder predicarles a los ninevitas. Así que cuando tú reconoces el llamado de Dios en tu vida, tú actúa y dile, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces te sentirás contento y feliz de que estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre Santo, te damos gracias que nos permites participar de este hermoso plan de redención que tú has establecido en la tierra, porque nosotros nos consideramos y somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos, la voz, los pies de Cristo para llevar adelante tu palabra, tu mensaje, para que tu reino se extienda aquí en la tierra y más personas te conozcan y puedan venir a tu presencia. Sí, Padre Santo, gracias. Hemos usado el ejemplo del profeta Jonás, que tú nos permites leer, pero nos hacemos la pregunta, ¿cuántos más Jonases podrá haber que tú habrás llamado y se oponen a ese tu llamado? Padre Santo, ten misericordia de todos ellos, de todos nosotros. Ten misericordia y continúa persiguiéndonos, continúa persiguiendo a aquellos que aún se dan cuenta que se están oponiendo a tu voluntad, Padre Santo. Perdónales, somos tuyos, somos tu pueblo, somos tu voz, somos tus instrumentos, sí, Padre Santo. Todo esto te pedimos y te lo decimos en el nombre santísimo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Así pues, que el Señor nos los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy corresponde al día 27 del mes de mayo del año 2018. Adiós, adiós, adiós.